Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, en esta emisión que corresponde al martes 25 de abril de este año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la situación que enfrenta un joven cubano que lleva un año y dos meses encarcelado sin haber sido juzgado. También la denuncia que nos hacen llegar familiares del preso político Juan Enrique Pérez Sánchez tras ser llevado a una celda de castigo por protestar. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros adelantándonos qué tiene preparado para Cuba al Día y, por supuesto, que vendrá Pepe Lacayo con los deportes. Aquí continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya continuamos con Noticias de Cuba.
El joven Jorge Luis Boada Valdés cumplirá un año y dos meses encarcelado sin haber sido juzgado por escribir en lugares públicos una frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tres veces y en sitios diferentes, Jorge Luis Boada Valdés plasmó la frase que se convirtió en consigna con la que los manifestantes del 11 de julio expresaron su rechazo al régimen que los gobierna. En el parque ubicado en la calle 21, esquina Concepción de Lauton, en una base de taxis y en la estación de ómnibus de ese barrio habanero.
Yo lo único que entiendo que es injusto lo que se está haciendo conmigo. Como otros jóvenes cubanos, alzó su voz porque no estaba de acuerdo con lo que se está viviendo. Él tiene sueños que no se pueden realizar, quiere otra vida diferente.
El 26 de febrero recibió una citación para la estación policial de Aguilera en el municipio 10 de octubre. Desde ese mismo día ha permanecido preso sin petición fiscal ni fecha de juicio.
Me hicieron un registro. No encontraron nada de lo que ellos venían buscando, pintura, brocha, estopa, material inflamable.
Dijo su padre Jorge Luis Boada Ramos.
Él confesó que él había pintado los carteles e hizo la reconstrucción de los hechos.
Entonces lo trasladaron al cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista, y cambiaron a propaganda enemiga el delito por el que acusan a Boada Valdés. La Fiscalía Municipal de 10 de octubre ordenó la medida cautelar de prisión provisional para el joven en la prisión Valle Grande, donde está actualmente.
No tenemos petición fiscal, no tenemos cuándo se va a hacer el juicio. La abogada ha solicitado el cambio de medida en varias ocasiones y le ha sido denegado.
La nueva ley de procedimiento penal de Cuba instrumenta el carácter excepcional de la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, aunque se mantiene la facultad del fiscal de imponer, modificar y revocar dicha medida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Se está pidiendo fe de vida del preso político Juan Enrique Pérez Sánchez tras ser llevado a una celda de castigo por protestar en la prisión de Quibicán en Mayabeque. Desde esa provincia, Dayana Aranda Batista, su esposa, así lo dijo a Radio Martí.
Hace más o menos una semana de que no sé de él, lo último que supe de él fue que fue llevado a una celda de castigo por manifestarse dentro de la prisión. Ya no supe más nada de él, él a mí no me ha llamado, no sé nada de él. Él se manifestó porque él supo dentro de la prisión de que yo había sido agredido aquí afuera por la policía. Él se manifestó, empezó a decir padre vida, iba a la Constitución de 1940 y lo llevaron a una celda de castigo y eso fue lo último que supe de él. Eso fue ya hace unos cuantos días, bien ya habrá. Eso pasó al tratarme de hacerme subir a una patrulla porque yo me negué a una citación que me habían traído aquí a la casa, yo me negué porque la citación era verbal, no era escrita. De por sí todas las citaciones mías han sido verbales. Y entonces ya este viaje trataron de hacerme subir a la patrulla obligado. Y ahí fue cuando empezamos a forzajear y a hacernos fuerza. Y fue cuando me lastiman a mí el brazo izquierdo. En sí, yo lo único que le pido a las autoridades es la fe de vida de él. Solamente eso. Y que nos dejen tranquilos. Ni yo me voy a quedar callada aquí afuera, ni él se va a quedar callado de adentro.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años, cumplió una sentencia de 8 años de cárcel por manifestarse en Nueva Paz, Mayabeque, durante las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla. En el momento de su detención, Pérez Sánchez laboraba como carpintero y mecánico.
Afectados en el incendio en Matanzas, aún no reciben información sobre la entrega de sus viviendas, a pesar de un anuncio oficial. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
18 viviendas serán entregadas a familias que perdieron total o parcialmente su casa durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, según un anuncio hecho por Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó con Daineris Leiva, quien perdió su vivienda y pertenencias durante el siniestro. Según nos dijo, no estaba al tanto de la noticia.
Nosotros no estamos informados de nada. Aquí sigue sin venir nadie a darnos ninguna información, no sabemos nada.
En estos momentos, Leiva, quien se encuentra embarazada, sus dos hijos y esposo esperan junto a otras familias que también perdieron su casa por el incendio en un albergue próximo a la terminal de trenes de Matanzas, donde indicó las condiciones son súper críticas.
Súper crítica eso. Nosotros ya reportamos el tema del agua, ¿para qué decirte? Y nada, aquí nunca ha venido más nunca una pipa, aquí no ha venido nada. Aquí es con los medios de nosotros lo que podamos resolver nosotros. Bueno, la otra dificultad grande preocupación que tenemos nosotros es el tema de los equipos y las cosas que nos faltan, que dicen que ya no nos van a dar más nada. Las colchas de taparnos, los zapatos, las medias, los autores, todo que decían que nos iban a dar, que nos aprobaron por el cambio del gobierno, dicen que no nos iban a dar más nada.
A 8 meses del incendio en Matanzas, Daineris tiene sus dudas sobre una posible solución.
Esperemos que podamos resolver algo, porque verdaderamente que aquí no hacen caso a nada.
El medio oficial Juventud Rebelde indicó que la reunión donde se hizo el anuncio de la entrega de las viviendas a los afectados por el incendio en Matanzas estuvo presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Radio Martí conversó además con otra de las afectadas, quien se identificó como Maylay Ríos. Según nos comentó, el pasado mes estuvo en las inmediaciones del Instituto Politécnico Álvaro Reynoso, en las afueras de la ciudad de Matanzas, donde se están fabricando las viviendas prometidas. Al llegar allí solo pudo ver 11 de ellas sin terminar aún.
Cuando yo fui habían 11 preterminadas, no terminadas.
Ríos señaló además que se dirigió al gobierno de Matanzas, donde la atendió una funcionaria que le aseguró que los inmuebles serían entregados para el 19 de abril durante la jornada de Girón.
Me lo dijo en el 19 de abril, en la semana de Girón, solo nos íbamos. Y solo la atención a la población del gobierno. Aquí a la vez que no ha venido nadie.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:38. Rápidamente vamos a conocer qué nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Sigue la crisis con el combustible, los apagones y el desabastecimiento. Vamos a estar hablando sobre el espacio hoy también. Vamos a hacer un recorrido. Enhorabuena, algo que habíamos estado aquí en Radio Martí hablando por meses sobre el incremento a niveles fuera de contexto del luto y sacrificio de Nado Mayor, sí. Ha sido tocado ya por la prensa oficial, que reconocieron más de 82 mil cabezas de ganado sacrificadas el año pasado. Lo que pasa es que lo que no dice el artículo es la desidia, la corrupción y la falta de interés por parte de la policía política, que muchas veces está en complicidad con muchos de estos malhechores, mientras que sí son muy efectivos disuadir y persuadir y perseguir a la actividad opositora política. De eso vamos a estar hablando en el espacio de hoy.
Interesante, como siempre, los temas, así que no pierda las sintonías a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este martes 6:40 Astros versus Tampa Bay, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa celebra este martes su reunión semestral de 3 días. La sociedad precisó que el encuentro ocurre en medio de un periodo crítico para la libertad de prensa en las Américas, con el agravamiento de ataques contra los medios de comunicación y Nicaragua convertido en un país sin legitimidad ni justicia.
En Paraguay, los ciudadanos se disponen a elegir a su próximo presidente, que deberá definir las relaciones diplomáticas a favor de China o de Taiwán. La Voz de América presenta esta información.
Se acerca el 30 de abril, el día para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente en Paraguay, así como a otras autoridades, y mientras se espera que el electorado exprese su preferencia hacia su candidato, varios analistas políticos han expresado a medios locales que el fervor está ausente y la incertidumbre de quién ganará los comicios también. Esas elecciones cobran particular importancia en la escena política internacional, debido a que también definirán si el país continúa sus relaciones diplomáticas con Taiwán o inicia lazos con China para impulsar la economía agrícola. El candidato de la oposición, Efraín Alegre, quien representa una coalición de centro-izquierda, ha expresado en varias ocasiones que favorecería las relaciones con China y que impulsará un gran cambio en el país sudamericano.
Bueno, en primer lugar, sí, es un cambio muy potente, muy importante, muy fuerte la que se da. Ese modelo vinculado al crimen organizado, al lavado de dinero, a ese es el que le estamos enfrentando.
En tanto, el candidato oficialista del conservador Partido Colorado, Santiago Peña, prometió mantener los vínculos con Taiwán y una delegación multipartidista visitó la isla en febrero. Durante ese encuentro, el actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destacó:
a pesar de las amenazas y las tensiones, ustedes jamás han abandonado su vocación pacifista y siguen siendo el faro de la democracia en esta región.
Si Paraguay reconoce a China, sería un duro golpe para Taiwán, que enfrenta una batalla cuesta arriba contra el poder económico de Beijing para mantener a sus 13 aliados restantes en todo el mundo, y una nueva señal de la influencia de China en un área en la que Estados Unidos tiene gran influencia. Sala de redacción, Voz de América.
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, expuso ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su preocupación sobre múltiples violaciones en el país que afectan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. Izaguirre habló con la misión de la CIDH sobre el deficiente sistema penitenciario, la violencia contra las mujeres, las personas de inmovilidad humana, un estado de excepción parcial que rige en Honduras y el peligro que enfrentan los defensores de derechos humanos. La comisión conoció además sobre la situación que se vive en el interior de los centros penitenciarios, en el que se han registrado tiroteos en 4 cárceles en las últimas 2 semanas, que dejaron al menos 1 muerto y 20 de heridos de bala.
Más informaciones: la ONG Foro Penal, dedicada a la protección legal de los presos políticos y los derechos humanos en Venezuela, ha sido ganadora en el año 2023 del prestigioso premio Defensor del Año de la organización Civil Rights Defenders. El reconocimiento se otorga cada año a una organización o defensor de derechos humanos que continúa su lucha por el respeto y la protección de los derechos civiles y políticos a pesar de los riesgos a su propia seguridad. Detallada la organización fundada en 1982. Civil Rights Defenders señala que Foro Penal ha sido el principal defensor de los presos políticos y activistas por la democracia detenidos arbitrariamente en Venezuela. La asociación galardonada defendió más de 5.000 personas en comisarías y tribunales de ese país durante las protestas políticas de 2014, subraya la ONG.
Y la asesora de política nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, dejará sus funciones en mayo. Desde Washington, informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden confirmó que Susan Rice, su principal asesora de política interna, dejará su cargo en mayo en un cambio que es una sorpresa, ya que es una experta demócrata en la política exterior desde hace mucho tiempo, que se ha desempeñado como asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama y embajadora de la ONU, la única persona que ocupó ambos puestos. Como directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Rice tuvo una amplia influencia en el enfoque de la administración sobre la atención médica, la inmigración y la desigualdad racial, y trabajó de cerca con el entonces vicepresidente Biden en esos roles y estuvo en su lista corta para convertirse en su compañera de fórmula durante la campaña de 2020. Después de más de 2 años de firme liderazgo en el Consejo de Política Nacional, está claro, no hay nadie más capaz y más decidido a hacer cosas importantes para el pueblo estadounidense que Susan Rice. dijo Biden en un comunicado anunciando su partida. Rice asumió el cargo como punto álgido de los ataques republicanos que se remontan a los años de Obama, y su amplio mandato al frente de la agenda nacional de Biden ayudó a supervisar una serie de acciones ejecutivas y legislativas, incluso sobre la atención médica, vigilancia, seguridad de armas, equidad racial y el enorme proyecto de ley de infraestructura de más de $1,000 millones. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos podido lograr juntos por el pueblo estadounidense, dijo Rice en un tuit en el que agradeció a Biden. Rice, cuyo último día del cargo será el 26 de mayo, también fue actor importante en los esfuerzos del gobierno de Biden para controlar el aumento del número de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México al rechazar a muchos inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entregó el lunes a Rusia una propuesta para ampliar y mejorar el acuerdo del Mar Negro que facilita la exportación de cereales ucranianos y ha sido cuestionado por Moscú. Guterres presentó su oferta en una reunión en Nueva York con el canciller ruso Sergei Lavrov, a quien entregó una carta dirigida al presidente Vladimir Putin, informó Naciones Unidas.
La organización dijo que se han remitido cartas similares a otros firmantes del acuerdo, Ucrania y Turquía. El Kremlin ha indicado que no permitirá que el acuerdo continúe más allá del 18 de mayo, a menos que se cumplan los términos de Rusia sobre sus propias exportaciones de granos y fertilizantes.
Los océanos son claves para garantizar la sostenibilidad alimentaria del planeta. Europa Press tiene este informe en Ciencia y Tecnología.
Los océanos son una de las claves de la compleja ecuación que supone para el planeta abastecer de alimentos seguros y sostenibles a una población que no para de crecer. Concretamente, para 2030 será necesario aumentar en un 70% la producción de alimentos. Este ha sido el objeto de debate durante un seminario organizado en Barcelona por el Consejo Noruego de Productos del Mar, la Embajada de Noruega e Innovation Norway.
Seafood from Norway is sustainable food. It's healthy food, and we can produce more and deliver more to a growing world population and to the world market. So, of course, this is a part of the solution.
Parte importante de la solución a este problema será la pesca y especialmente la acuicultura sostenible. Un pilar esencial para asegurar a los consumidores proteínas de alta calidad a un precio asequible. La pesca sostenible ya es uno de los pilares del sector en Noruega, un país que es el segundo exportador de pescado a nivel mundial. A este hecho se une la buena evolución del consumo de pescado nórdico en España.
Las ventas van bien. El aumento es del 10% este año. En particular, el rey de los bacalaos, el skrei, aumentó mucho.
Con 48 minutos, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jartum, el ejército sudanés, informó hoy haber atacado un convoy de vehículos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, pese a una tregua de 72 horas que ambos bandos iniciaron la pasada medianoche con la mediación de Estados Unidos.
Islamabad, Pakistán, registró al menos 436 ataques terroristas y casi 300 muertes en lo que va de año en medio del repunte de actividades insurgentes que vive el país asiático desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán.
La Habana. La tercera ronda de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero ELN, que debía comenzar el miércoles, fue pospuesta para el 2 de mayo, informó el canciller cubano.
Santo Domingo, República Dominicana, insistirá el miércoles en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, en que los niveles alarmantes de inseguridad en el vecino país amenazan su seguridad nacional, informó hoy la Cancillería.
Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa alertó que en México los periodistas siguen siendo víctimas de intimidación y espionaje, según reveló en su informe presentado este martes en su reunión de medio año.
New York, Harry Belafonte, cantante, compositor y actor que comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en los años 50 con su éxito Banana Boat, antes de dedicarse al activismo político, falleció hoy a los 96 años, informa el New York Times.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que hasta tú viste el partido anoche en Miami Heat, ¿no?
Seguro.
Sí, yo no conozco una sola persona que no esté al tanto de esto. Increíble, pero cierto, el número 8, que a duras penas logró clasificar a los playoffs jugando dos partidos en los play-ins, está a solo una victoria más de eliminar al número 1 y favorito de la división, que es justamente los Bucks de Milwaukee. Un equipo que ganó 58 partidos en la campaña regular, está solo una derrota más de ser eliminado, y esto pudiera ser dentro de 48 horas allá en Milwaukee. Vamos por partes. El Heat ganó anoche 119-114, tomando ventaja en la serie 3-1. Pese a los 36 puntos del cubano-americano Brook Lopez para el equipo de los Bucks, 11 rebotes, 3 bloques para Brook Lopez. O sea, eso hubiera sido un partido fenomenal si hubieran ganado. Pero Jimmy Butler con 56 puntos y 9 rebotes, ¿ok? Fue el héroe de la jornada, dándole el triunfo al Miami Heat. Y ahora ventaja 3-1. Y también anoche, LeBron James con 22 punticos, 20 rebotes y 7 asistencias. Un buen partido. Es su segundo mejor de la temporada. Y los Lakers vencieron a los Grizzlies de Memphis 117-111, tomando ventaja en la serie de 3-1. O sea, los dos favoritos perdieron ayer y los dos favoritos están a solo una derrota más de resultar eliminados. Pero, por supuesto, los Bucks, ¿quién se hubiera imaginado? Y eso que jugó el griego Giannis Antetokounmpo. A ver si tú puedes decir eso. Antetokounmpo. A ver,
dime. Antes de almuerzo.
Ok, ya ve pues. Así que esta noche en la NBA, los Celtics de Boston van a tratar de eliminar de una vez por todas a los Halcones de Atlanta a las 7:30.
Ajá.
Los Nuggets de Denver van a tratar de eliminar a los Timberwolves de Minnesota a las 9:00. Y a las 10:00, los Soles de Phoenix van a tratar de eliminar a los Clippers de Los Ángeles. Y mañana, oye esto, Dalito, ok, los Knicks van a tratar de eliminar a los Cavaliers, todo esto con ventaja de 3-1.
Sí.
Los Lakers van a tratar de eliminar a los Grizzlies mañana a las 7:30. El Miami Heat a las 9:30 va a tratar de eliminar a los Bucks de Milwaukee en casa. Y por último, aquí no va a haber eliminación porque están empatados 2-2. Los Reyes de Sacramento van a tratar de tomar ventaja de 3-2 sobre los Guerreros de Golden State.
Bueno, están interesantes los juegos estos días.
¿Viste? No, y interesante lo que hizo Tampa Bay anoche. Ganó su número 20 de la temporada.
Increíble, ¿no?
La temporada acaba de comenzar y ya estos muchachos tienen 20 victorias. Y una vez más, los dos cubanos en medio de la comparsita. Yandy Díaz con 2 hits, una carrera anotada, promedio en base 404. Randy Arozarena, oye esto, un doblete, un triple, 2 anotadas, 2 impulsadas, fly de sacrificio, lleva 24 remolcadas Randy Arozarena, y él no es conocido por eso, y su promedio en base, 418. Tampa Bay aplastó a los campeones mundiales Astros de Houston 8-3. No jugó Jordan Álvarez por el equipo de Houston, y el otro cubano, José Abreu, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó una vez, batea 250, ¿ok? Uh-huh. Tiene que mejorar eso. Los Yankees perdieron contra Minnesota 6-1 gracias a el pitcher Gray, que ganó su tercero, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 8. Polanco con 3 hits para Minnesota, el segunda base, y Kepler, el right fielder, con 3 hits también, y Polanco impulsó 3 carreras. Así que ya los Yankees a 6 juegos detrás de Tampa Bay, imagínate, y estamos solamente en abril. Los Rojos de Cincinnati, por una sola carrera, vencieron a los Texas Rangers 7-6. No hubo magia para Dolis García en este partido. Después de acribillar a Oakland durante el fin de semana, solamente un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, se ponchó 2 veces. Eso es un partido común y corriente, pero para Dolis García, que estamos acostumbrados, imagínate. Y por el Cincinnati, el shortstop cubano José Barrero no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces, dejó 2 hombres en base y batea solo 228.
Uy, tiene que mejorar mucho.
Los Diamondbacks de Arizona vencieron por una carrera a los Reales de Kansas City 5-4 y el perdedor en ese partido fue Aroldis Chapman. Hace mucho que no hablamos de él.
Sí,
y
es verdad.
Qué pena que la primera vez que lo mencionemos este año fue con una derrota. Cargó con la derrota su primera de la temporada. Lanzó una entrada completa, pero lo hicieron la carrera del gane y tiene efectividad de una carrera, pero nadie es perfecto. Y en ese partido, Gurriel Jr. Lourdes con 2 anotadas gracias a 2 boletos negociados, batea 287, y los Medias Blancas de Chicago en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí, perdieron contra los Azulejos de Toronto 5-2. Hubo 3 cubanos en el equipo de los Medias Blancas. Ninguno hizo mucho. Luis Robert Moirán anotó una carrera gracias a un boleto que negoció. Se ponchó 3 veces. Yasmani Grandal, el receptor, también negoció boleto. Y Oscar Colás, de 4-0, se fue en blanco. Batea solamente 219. No jugó el cubano Joan Moncada porque está lesionado de la espalda, pero dicen que va a regresar este fin de semana. Y por los Azulejos de Toronto, el mexicano Kirk con 3 boletos negociados y Biggio, el right fielder, con 3 carreras impulsadas. Y mañana el partido en el fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Arsenal de Londres y el Manchester City para ver quién se queda con la liga. Ambos tienen directores técnicos españoles.
Sí.
Pep Guardiola por el Manchester City y Mikel Arteta por el equipo de Arsenal de Londres. Uh-huh.
Hay que esperar.
Ya me dieron el campanazo. Antes de que me den 2, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Ahora nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Comenzó en Las Vegas la convención anual CinemaCon, en la que se está hablando de las pantallas de cine IMAX de algo más de 50 pies de altura, unos 16 metros. Super Mario Bros. Es una de las películas que puede verse actualmente en IMAX. Según la distribuidora Universal Pictures, una unidad de la corporación Comcast, 35% de las ventas nacionales de boletos por 205 millones de dólares en los primeros días de proyección de la película Super Mario provinieron de formatos como pantallas gigantescas y de 3D. Ejecutivos de estudios de cine y teatros dicen que el público que está regresando a las salas de cine después de la pandemia de COVID-19 está buscando experiencias lo suficientemente convincentes como para sacarlos de casa. Si bien las ventas generales de boletos en Estados Unidos y Canadá este año son inferiores a las de 2019, el público ha acudido en masa a ver películas como Top Gun Maverick y Avatar The Way of Water. El creciente atractivo de las pantallas gigantes, los asientos móviles y los efectos ambientales simulados como la lluvia ofrecen una idea de cómo los cines pretenden prosperar en la era del streaming. Desde La Voz de América en Washington, se despide de Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Tell us all as time, true as it can be. Just a little change, small to say the least.
12:58, repasamos los titulares. Estados Unidos reanuda los vuelos de deportación de migrantes irregulares a la isla.
Crece la frustración entre los cubanos por la situación energética del país.
Menos alimentos, plagas, falta de atención médica y torturas definen el panorama en las cárceles, denuncia Cubalex.
Afirma el líder opositor venezolano Juan Guaidó que fue expulsado de Colombia, pero Bogotá dice que no se le deportó.
En Nicaragua, el régimen de Ortega cancela otras 3 universidades privadas.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia su candidatura a la reelección en 2024.
Y como siempre, les invitamos a que escuchen nuestro próximo noticiero, será a las 3 de la tarde. Además de estas informaciones, usted conocerá sobre damnificados del incendio de Matanzas. Aún no están recibiendo información sobre la entrega de viviendas a pesar de un anuncio oficial. Y en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la libertad de prensa está decapitada. Así lo asegura la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto y mucho más será a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Eso sí, mañana a las 12 del mediodía regresaremos nuevamente con más informaciones todo este equipo que día a día le acompaña con el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.